Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Epigmenio.
Buenos días, Ciro. Buenos días, Manuel. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, ya 2 semanas, 10 días después de la votación.
10 días después y un pulso ahí entre una parte de los varones del dinero y el poder para decir, hey, el contrapeso somos nosotros. Pero no creo que vaya más allá de estas vencidas que se juegan. La entrada afectó el peso, afectó los mercados y afectó sus bolsillos. Entonces tampoco van a ir más allá, espero. Porque además, y de eso escribo hoy, el fenómeno que vivimos es una cosa muy singular. Y hablo de revolución, porque recuerdo que en Palacio, cuando entrevisté en esos días oscurísimos de la pandemia, hice una serie de entrevistas con López Obrador. En una de ellas le pregunto, ¿transformación es un eufemismo? Y él asiente y me dice, toda transformación es una revolución. Y también de revolución habló Claudia Sheinbaum en el Zócalo, la noche que ganó. Entonces digo que esta es una revolución como no ha habido otra en la historia. Y enumero hago una serie de preguntas. Una revolución que tiene relaciones productivas, provechosas, respetuosas con la iniciativa privada. Habla de libre mercado, pero establece el principio que por el bien de todos, primero los pobres. Una revolución que respeta el principio de austeridad en el gobierno, que promovía el Fondo Monetario Internacional a su manera, adelgazando el gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pero que tiene esta aparente contradicción. Una revolución que no hace como las otras, que cuando llegan al poder cambian la constitución para establecer las condiciones que le permitan conservar el poder, sino que por el contrario, cambia la constitución para establecer la revocación de mandato. Una revolución que renuncia al derecho ganado al tomar el poder de garantizar su sobrevivencia, sobre todo en un entorno donde el enfrentamiento con los poderes fácticos es tan áspero, y no reprime, ni acota, ni persigue a la oposición y a quienes se declaran enemigos de esta revolución. Les permite decir, hacer, organizarse y manifestarse como quieran. Una revolución que tiene una confrontación abierta con la prensa, pero que no coopta, no compra, no censura a nadie. Una revolución que se abre a quienes quieran sumarse al movimiento y no establece esos criterios rígidos que suelen producirse en las revoluciones, donde se lanzan anatemas y se excluye a los que no son puros y duros. Y una revolución, a fin de cuentas, en la que no tienes que ser marxista, obrero, estudiante, campesino, sino en la que basta con ser decente para ser revolucionario. Una revolución, digo, que escapa la comprensión, tanto de las izquierdas como de las derechas en el mundo, que todavía no le dan el golpe a este proceso, que es, digo yo, único en la historia, y que es inédito y extraordinario y establece nuevas categorías. Leo las columnas estas dos semanas.
¿Lees muchas columnas, tú?
Pues sí, reviso muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Reviso muchas cosas porque... Porque pues me interesa lo que pasa en el país y quiero saber qué están pensando pues aquellos que se consideran los líderes de opinión más influyentes, las grandes figuras de la radio, el cine y la televisión. Y veo que están muy mareados, que siguen hablando de, por ejemplo, la gran especulación es cuándo se va a producir, cómo se produjo entre Zedillo y Salinas de Gortari, la ruptura. Y miden las horas y dicen, si no es mañana, será pasado mañana.
¿Pero para qué lees eso?
Y luego leen la...
Tú tienes una visión muy clara y además muy convencida.
¿Por qué?
Me sorprende que leas.
No, porque es importante estar informado, sí. Y porque es importante medirle el pulso a los medios. Y hablan, por ejemplo, de cosas tan... Por ejemplo, la reforma judicial. Evidente la división entre Claudia y el presidente por los tiempos de la reforma. Y Claudia ayer sale y dice, perdón, en todos los mítines de mi campaña hablé de la reforma judicial. En todos los mítines de mi campaña. Es un principio que yo sustento y apoyo. Entonces... Hay como una visión poco profunda de lo que estamos viviendo. Y termino con la cita en una discusión. Un intelectual muy respetado, no voy a decir su nombre, me dijo, mira Epigmenio, cuando yo hablaba de esto, la realidad es que México va en el cabuz de la revolución de América Latina.
¿Eso te lo dijo después del 2 de julio?
No, antes del 2 de julio. Yo le dije, perdón. ¿Cómo por qué? Y entonces me enumeró Lula, Chávez, Evo. Y le dije, mira, y le puse un ejemplo, la revocación de mandato, la decisión indeclinable de ir a las urnas, de no cambiar la Constitución, cosa que hacen todas las revoluciones, porque tienen derecho a existir y porque viven en un entorno hostil y toman medidas represivas para subsistir. Y eso no se produce. Entonces lo que veo es que hay un entorno que se rige por viejas normas. Y lo dije la semana pasada, y que aplica viejas categorías. Categorías del México de ayer para juzgar el México de hoy. Tenemos que prepararnos para vivir en el asombro, porque lo que está pasando no ha pasado en la historia. Y hoy más que nunca, con la primera presidenta de la República. Yo creo que es un tiempo luminoso, complejo, extraordinario y único, que nos debe obligar a formas de análisis más profundo y a buscar un entendimiento de las cosas tal como son. ¿Por qué tanta gente votó por López Obrador? Ah, por Claudia. Ah, por los programas sociales. No solo por eso.
Las encuestas de salida dicen que un alto porcentaje de las personas que reciben programas sociales, 3 de cada 4 votaron Morena y López Obrador.
Es distinto decir, sí, las personas que reciben programas sociales, sí, votaron por López Obrador.
3 de cada 4.
Por Claudia, a votaron por eso. ¿Por qué? Bueno. Porque esas personas que están en esa circunstancia son los históricamente excluidos.
Bueno, a ver, la dejamos ahí. Retomamos en ese punto. Son las 8:20. Muchas gracias a todas las personas que
muchos comentarios, sí, ahí se dice la historia.
que enfureció a muchos, la entrevista que tuvimos hace unos momentos aquí con Max Cortázar. Gracias por los comentarios. Ya retomamos el tema un poco más adelante. Son las 8:20. Hacemos una pausa, volvemos. 8:25, ¿en qué nos quedamos, Epigmenio, para
cerrar
ese tema y pasar a otros?
Que no es como entienden muchos, que quienes reciben programas sociales, porque reciben el programa social, sino por lo que significa el programa social. ¿Qué es el programa social? Es, uno, el reconocimiento de su existencia. Dos, el reconocimiento de la deuda que la nación tiene con ellos. Y tres, un acto de justicia. La inmensa mayoría de estas personas que reciben programas sociales se reconocen en López Obrador y se reconocen en Claudia Sheinbaum. Eso yo lo vi en la campaña. De eso estuvimos hablando. Yo lo veía en los ojos, veía en los abrazos, lo veía en el júbilo, en la esperanza, en el reclamo. Y eso escapa a la comprensión de gente a la que la rabia, el resentimiento, la ideología nubla la razón. Tenemos que entender el fenómeno social que vive México, que es único, es original, es extraordinario. No se puede. Yo he cubierto muchas revoluciones y he seguido, por mi propia formación, las historias de las revoluciones. Y digo, esta no se parece a ninguna, pero es una revolución profundísima, radical, que habla del libre mercado y que dice, por el bien de todos, primero los pobres, que no expropia la iniciativa privada, ni siquiera los empresarios que la atacan ferozmente, que no toman medidas coercitivas, que renuncia al ejercicio de la fuerza, y es una revolución abierta, incluyente, que abraza a quienes se quieren unir. Y ahí hay una diferencia interna en Morena, que qué tanto y por qué. Y López Obrador siempre sostiene, y lo dice Claudia en una reflexión que hace en la campaña, es tan atractivo el movimiento, tan poderoso, tan vasto, que mucha gente se quiere sumar, porque entienden, y a veces no lo entienden, pero lo sienten. Entonces, de eso hablo, esas preguntas me hago. Y digo que México es la locomotora en este mundo que se inclina peligrosamente a la derecha. Con Milei en Argentina, con el gobierno peruano, con la derecha en Europa. México es la locomotora de un movimiento de transformación. Es un mensaje a las izquierdas del mundo para decirles, si quieres cambiar tu país, tienes que cambiar tú. Los moldes de las viejas revoluciones hay que transformarlos. Y creo que Claudia va a llevar más allá el discurso de López Obrador. Cuando López Obrador es tan enfático diciendo es que tú eres lo mejor que le ha pasado a México, y diciendo es mucho más inteligente que yo, hay muchos analistas que no entienden que ese mensaje es genuino, es real, es un reconocimiento real, porque la conoce, porque llevan 25 años luchando juntos. Entonces no le impuso, porque en esta revolución son las encuestas y son las urnas. Y la noción de vanguardia tradicional de las revoluciones no existe. No hay ese grupo ilustrado que conduce, que jala al pueblo.
La vanguardia.
No, es una cosa extraña. Estamos ante lo inédito, hay que celebrarlo y hay que esforzarse en comprenderlo.
Ya lo celebraron hace 10 días.
No, hay que celebrarlo, pero hay que celebrarlo continuamente, porque vivir lo extraordinario, eso le faltaría. Mira, debo decir que vi en la entrada a Max Cortázar. Después de salir de aquí.
¿Lo conocías?
No lo conocía. Y me tendió la mano y me dijo, no te conocía, me da mucho gusto conocerte. Los quiero felicitar, me dijo.
¿Aquí afuera?
Aquí afuera.
20 minutos.
Los quiero felicitar por su triunfo. Pasaron 4 meses duros, ya pasaron. Si les va bien a ustedes, le va a ir bien al país.
Eso lo dijo al aire también. Uh-huh.
Y vamos a reconocer, vamos a señalar lo que hagan mal y reconocer lo que hagan bien. De verdad, mucho gusto. Me sorprendió, me pareció amable y generoso.
¿Se puede saber qué le dijiste tú a él?
Muchísimas gracias. Sin soltarnos la mano.
Bien, interesante.
Sin soltarnos la mano, me parece. Y aquí lo dije, las victorias unen, las derrotas separan. Y la que va a pagar el costo inmediato va a ser Xóchitl.
Vamos a ver.
Y ya se lo empezaron a cobrar, por lo que dijo Marco Cortés, por lo que dijo Max Cortázar.
Se están cobrando todos, todo. Vamos a ver todo. Quién queda ahí en pie. Oye, por cierto, nos contó, no sé si tú estabas cerca de Claudia Sheinbaum, en la medianoche, el 2 de junio, primeros minutos del 3, ¿cómo fue la decisión que tomaron contra Marco Cortés, la decisión que tomó Xóchitl Gálvez de llamar a Claudia Sheinbaum? Y que fue una llamada, según nos dijo Max Cortázar, rápida y cordial con Claudia Sheinbaum. ¿Tú estabas por ahí?
Me supe de la llamada y supe que la reacción de Claudia fue muy amable y por tanto,
a esas horas,
me imagino,
pues, sí.
Después de cosas muy tensas, después de que salieron a reclamar victorias en un estado de euforia,
a las 6 de la tarde,
que a
ya
mí,
no tan eufóricos, pero volvieron a salir a las 9.
A mí me pareció que a las 6 de la tarde, yo incluso lo sentí como una operación de desestabilización en marcha. Reclamo la victoria en todos lados y luego, como se fueron retrasando los resultados, y era tal el rostro de Taboada reclamando el triunfo que tú decías, no puede ser
a las
que
seis,
esté
a las
mintiendo.
Bueno, nos dijo Max Cortázar, dijo, tomamos una encuesta, la de Massive Caller, y Massive Caller nos tenía adelante. Bueno, siguieron atendiendo.
Le creyeron encuesta. hasta el final a Massive Caller. Hasta el final.
Porque dicen, las otras encuestas se encargaron varias, traían un porcentaje muy alto de rechazo. Uh-huh. Y ellos creían o querían creer que ese rechazo son las personas a las que les preguntas, no, oiga, no, ¿por quién votó? Después de haber votado, dicen, yo no le digo, ya me voy, déjeme pasar. Pensaban que ese rechazo era como suele ocurrir.
En favor de ellos.
En otros momentos, en otras elecciones, como ha pasado en México, como pasa en otros países, rechazo al poder, al oficialismo.
Sí, era el famoso voto oculto.
Resultó que
fue al revés.
El voto oculto, como lo quieran llamar.
Resulta que el voto oculto, sí, estaba oculto, pero a favor de Claudia.
Entonces, saludaste a...
Lo saludé. Debo decir que pasó una cosa muy notable en estas 2 semanas. Desapareció la etiqueta del narcopresidente.
Ya se acabó la campaña.
Se acabó la campaña.
O sea, era un componente de la campaña electoral.
Pues sí.
Eso era una operación de guerra sucia.
Era una operación de campaña.
De guerra sucia.
De campaña. También del otro lado estarte diciendo
que habría
corrupto,
que evaluar
corrupto,
resultados,
todo.
Perdón. Sí. Decirte narco está muy cañón.
Decirte asesino está cañón.
No. Decirte corrupto, bueno, cuando eres corrupto, pues eso no
sí,
es.
Sí, va, bueno.
Sí.
Vamos a pausa y concluimos este miércoles con Epigmenio Ibarra. Por cierto, hablando de las convivencias, a ver si tocamos rápido el tema. No sé, a mí me preguntó mucha gente cómo había sido la convivencia el domingo 2 de junio en la mañana, que nos invitaron a Epigmenio y a mí a un programa en Televisa. Pues bien, correcta, bueno. Y en algunos momentos cordial también.
Sí, claro.
Ven, vamos a pausa, 8:35, volvemos.
A Marco Cortés no le gustó, no sé por qué, no sé si él quería hacerlo antes o piensa que todo se le debe consultar.
Xóchitl tomó la decisión de buscar a Claudia.
¿Tardó
mucho en hacerlo?
No, inmediatamente que terminó Tadei, que cruzamos nuestros números, Xóchitl, de manera demócrata, dijo, creen conveniente que yo ya hable con Claudia. Le comentamos el equipo que sí.
¿El PRI y el PAN le cerraron la llave del dinero? Mira, en realidad, tuvieron muy poco dinero.
En este caso, el administrador principal fue el PAN. Desafortunadamente sí tuvimos muchos problemas de lana. Yo creo que el Partido Acción Nacional ya tiene que entender que se tiene que abrir a la sociedad. Hay que ir a los municipios, hay que ir abajo.
Ayer fueron asesinadas 76 personas en México, de acuerdo con cifras preliminares publicadas esta madrugada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados más violentos fueron Nuevo León, donde se registraron 10 homicidios dolosos, y Morelos, donde las autoridades reportaron 9 asesinatos. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 18 pesos con 91 centavos.
Pues en fin, y como decían en un viejo programa, así las cosas, Epigmenio.
Así al, las...
¿Qué día es hoy? Al 12 de junio.
A 12 de junio, con una ola abrumadora de reconocimiento internacional para Claudia. Okay. Abrumadora. Y exultante. Todo el mundo celebra la elección de una mujer como presidenta de México y la continuidad de un proyecto revolucionario. Esto es inédito. Y lo hace tirios y troyanos. Bueno, hoy Max Cortázar.
Sí.
Que también hay que decirlo, falta una dosis de autocrítica. No solo es que se separaron de la gente, es que utilizaron un discurso mañoso, el del miedo. Quisieron sembrar miedo y la gente les dio la espalda. El discurso, la calumnia, la infamia, las injurias, no funcionaron. No funcionó el miedo, funcionó la certeza, la serenidad de Claudia Sheinbaum, y funcionó su cercanía con la gente. De eso sí habla Max Cortázar, porque dice que privilegiaron lo popular. La campaña estuvo dirigida a las cúpulas y mediáticamente perfilada, pero no cerca de la gente, su campaña. Y la campaña de Claudia, por el contrario, fue una campaña de cercanía profunda. Y eso tiene que ver con la naturaleza de este proceso, con el hecho... Yo pienso en esta imagen del 27 de noviembre, en aquella marcha masiva, donde van López Obrador y Claudia, y va Adán también, y otros dirigentes, sumergidos entre la gente. Yo decidí ir pegado.
Hace 2 años, sí. Fue en el 22.
Y decidí renunciar a los drones y a los puntos de vista altos para privilegiar la cercanía, para ver qué tan profundo era el fenómeno. Y lo que vi me dejó absolutamente alucinado. Me costó ver, quiero decir, porque todos eran empujones, manos, rostros, sudor, camisas desgarradas, zapatos perdidos, una manita, y yo decía, y esa mano es la de López Obrador, Claudia casi cayéndose, arreglándose la cola de caballo. Pero me pareció la expresión más profunda de lo que es este movimiento, y eso hizo Claudia en todos los mítines. Se fue alargando el trayecto de su llegada al podio, y se fue alargando, conforme pasaban las semanas, su salida. Se alargaban a cuadras.
Sí, sí, sí.
Y ese contacto del que hablé aquí, es el que yo decía, esto no lo he visto, esto no se ha visto. Esto nos habla de una contextura distinta, de una profundidad, de un proceso. Y creo que López Obrador logró una cosa extraordinaria, que la gente pensara que está sentada en Palacio Nacional, que en el despacho presidencial está siendo representada por primera vez. Entonces el discurso anticomunista, esta cosa del peligro para México, esta vamos a hacer Venezuela, se va a acabar la democracia, no tiene datos que se afinquen en la realidad. Entonces, ahí, yo hago un llamado a que reflexionemos más a profundidad. A quienes han tomado posición en los diarios o en la academia, y que con honestidad sean autocríticos y digan, esto que está pasando, no lo entendemos bien. Y no lo reduzcan a explicaciones simplistas.
Pues a ver qué dicen.
A ver qué dicen.
En fin.
Pero en todo caso hay que celebrar que la convivencia es posible. Nos queda la palabra.
Nos queda la palabra. Y en este caso, no sabía, no lo vi, no sé en qué parte fuera del estudio se dio este saludo.
A la entrada.
A la entrada, en los elevadores.
Sí,
los elevadores.
Afuerita, en la recepción. Sí, sí. Y fue muy cordial, y fue, bueno. Y debo reconocerlo, porque pues fuimos adversarios, recios, nos dijimos hasta la despedida. Y sostengo que muchas cosas que hizo son inadecuadas, pero por lo menos debo reconocer que en efecto Xóchitl esa noche llamó por teléfono a Claudia.
Ahora sabemos, se confirma lo que habían adelantado algunos columnistas, que contra la voluntad y con el enojo del presidente del PAN.
Del PAN, que es el pues que sigue. Ya veremos las impugnaciones, pero no se ve nada serio.
Y reconocer tu frase con la que empezaste hace 2 años y medio aquí en el programa, de nos queda la palabra, ¿no? Mientras nos quede la palabra,
nos queda todo.
Nos queda todo.
Y esta revolución, entre otras cosas, lo que garantiza es que nos quede la palabra.
Porque nos invitaron el 2 de junio, Pigmenio y a mí, a participar en un programa de discusión en Televisa. Los amigos, mis queridos amigos de Televisa, nos invitaron y pusieron el nombre de ese programa. No sé si era Mientras nos quede la palabra o Nos queda la palabra. Y le escribí a Pigmenio y le dije, retomando un clásico, creaste un pequeño clásico. De haber puesto un pequeño clásico de temporada, porque son dos años y medio.
Que no es mío, es de Blas de Otero.
Sí, es un poeta español. Sí, no, pero siempre lo has dicho, citando. Por eso te dije, retomando un clásico, creaste un pequeño clásico. En fin.
Sí, bueno. Y fue muy importante. Yo creo que fue buena la experiencia. A mí me gustó ver la del programa, la convivencia. No fue
el domingo de la mañana.
No hubo tensión. Yo me sentí cómodo.
Decías que no había sido Televisa en no sé cuántos años.
Sí, nunca.
Nunca.
Bueno, sí, yo trabajé en Televicentro, a Televisa, a un foro, y a sentarme frente a una cámara, jamás.
Bueno, pues ya fuiste.
No me lo hubiera imaginado.
Pero te veías tranquilo, bien, te trataron muy bien,
Me trataron muy bien, me invitaron, eso es, hay que reconocerlo.
Nos invitaron a mí no también.
Pero tú tienes ahí un lugar ganado.
No, yo llevaba 10 años también de no pisar ahí Televisa.
Yo iba listo a decir, como decía Payán, no sean montoneros, vénganse de 100 en 100. Y no hubo necesidad. No, porque todo, además, teníamos la veda encima. Y actuamos de manera...
Más o menos.
Se portaron bien.
Yo traté de ser muy escrupuloso desde el momento en que pasó la veda hasta que se levantó.
Y me preguntaban, ¿y cómo saludó López Obrador? Pigmenio, pues bien,
¿cómo se va a saludar?
Nos iban a dar un cabezazo ahí, y se hizo el programa.
Conste que nos hemos dicho hasta la...
Y terminó el programa y cada quien se fue a lo suyo, mira, bien.
Sí. Nos conocemos también hace muchos años. Sí. Todos nos conocemos.
En fin. No, uy, no.
¿Quién decía que... no es que el mundo sea pequeño, es que lo que es pequeño es la pequeña burguesía. Somos poquitos.
Tú eres de la pequeña burguesía, no digas eso al aire.
Sí, pues eso.
Hace mucho que no había
pequeña burguesía.
Bueno, gracias Epigmenio.
Gracias Ciro, gracias Manuel.
Buen día,
muchas
gracias
a todos y a todos.
Nos vamos a pausa,
Ciro. Sí.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.